La palabra. Amén. Yo quiero mencionar un par de cosas. Y los jóvenes y papás, si tiene un joven o hay un joven adulto, entonces estamos tratando de promover nuestro campamento y este verano. De hecho, tenemos una mesa enfrente para eso. Tenemos una mesa, papás. Y si es importante que está enviando tus hijos al campamento, vamos a acampar y vamos a tener buen tiempo con otras iglesias, como siete otras iglesias. Vamos a tener como 100, más que 100 jóvenes. Entonces yo quiero que tenemos un buen grupo de Árbol de Vida representando a nuestra iglesia. Pero jóvenes adultos, por favor, aproveche la oportunidad para ir al campamento que tenemos en julio. Y puedes hablar con Miriam, o hay una mesa en la entrada donde tú puedes registrar y también pagar. Y si hay personas aquí que no tienen hijos o lo que sea, pero tú quieres patrocinar un joven, y tenemos jóvenes que quieren ir, pero no tienen el dinero para ir. El costo del campamento es 700 pesos. Entonces, ayúdanos con eso para que podamos enviar los jóvenes para que ellos puedan tener un buen tiempo en la presencia del Señor con otras iglesias. También yo quiero mencionar otra vez nuestros grupos de vida. En la entrada también tenemos volantes donde cada grupo está aquí. La información de cada grupo, los nombres, teléfono, los datos, domicilio y todo. Y estamos empezando esta semana. De hecho, mañana, el lunes, tenemos, yo pienso, dos grupos en los lunes, dos grupos en los martes, tenemos uno en el viernes también. Pero involúcrate con un grupo, invite a amigos, otras personas para participar en los grupos. ¿Está bien? Va a ser muy importante, y yo sé que tenemos a anfitriones que están listos para tenerte en tu casa, ¿verdad, Rodrigo? Entonces, pues toma tiempo para checar lo que tenemos y involúcrate, participe con lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Y bienvenidos, estoy tan contento de verlos aquí esta mañana, esta tarde. Vamos a concluir nuestra serie Un Canto de Amor esta mañana. Y pues hemos cubierto mucho material concerniente al plan de Dios para nuestras relaciones, sobre todo la relación matrimonial. Y solamente quiero recordarles de nuevo que Dios no es un Dios de condenación. ¿Están conmigo? No estamos estudiando estos temas para que se puedan sentir mal acerca de todos los errores que hayan cometido en sus vidas. No, mira, no compares lo que has hecho o lo que estás haciendo con estos ejemplos en la Biblia. No te compares con esos estándares ni te sientes como un fracasado. Pues el propósito de este estudio es para que puedas ver cómo tratar tu matrimonio, cómo tratar a tu esposo, esposa y tus otras relaciones, para que puedas hoy hacer los cambios que necesites hacer y para que puedas tener el matrimonio del cual siempre has soñado. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Y pues no miremos el pasado, no nos estamos golpeando por lo que hayamos hecho o no hecho. Tomemos estas lecciones y hagamos algo distinto con nuestros matrimonios. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a perdonarnos el uno al otro y hacer el compromiso de comenzar frescos. Una tabla rasa. ¿Está bien? ¿Podemos hacerlo? No me importa lo que has hecho. Dios lo puede hacer mejor. ¿Cuántos creen eso? Dios puede restaurar la relación. Él puede darle la vuelta a las cosas si le permites obrar en tu vida aplicando estos principios a tu matrimonio y a tus otras relaciones. Él lo puede sanar, tu relación. Así que no te sientes condenado, porque Jesús hace algunas cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Y nuestra historia comienza en Cantar de los Cantares. Y seguimos a esta pareja, Salomón y la mujer que capturó su corazón, su futura esposa. y lo seguimos a lo largo del proceso entero de su atracción, su cortejo, su luna de miel, la primera gran pelea, y luego mientras continúa creciendo y madurándose su amor. Y ustedes han aprendido algo durante esta serie, ¿sí? Y vemos algunos principios muy importantes en su historia de amor que nos dan un ejemplo bíblico de cómo debemos de manejar nuestras relaciones para que podamos experimentar un amor que dure para toda la vida. ¿Cuántos quieren un amor que dure para toda la vida? Amén. Un amor profundo, un compromiso profundo, un amor que siempre arde brillantemente a lo largo de la vida de nuestro matrimonio. Y pues nuestro versículo clave a lo largo de esta serie ha sido Cantares capítulo 1 y versículo 1 a 3. Y dice, este es el cantar de los cantares de Salomón, la mejor de las canciones. Y recuerda que Salomón, él escribió como 1005 canciones, pero de todas las canciones esto es la mejor. Y versículo 2, bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que el vino. Qué fragante es tu perfume. Tu nombre, está hablando a Salomón, tu nombre es como la fragancia que se esparce. Con razón todas las jóvenes te aman. Básicamente ella está diciendo aquí a Salomón, la manera en la cual tú amas es asombrosa. Tú sabes cómo amar a la manera correcta. Ella no está hablando acerca del sexo aquí, necesariamente. Más bien está diciendo a Salomón, tú eres diferente. Tu amor es como un perfume cuya fragancia le toca a todo el mundo. Y Salomón, tú tienes la reputación, el nombre de ser alguien que comprende qué es el amor. Tú entiendes la belleza, la dignidad, la pasión, el romance, la manera en que tú tratas a las personas. Tú sabes cómo amar. Y dice, pues no es de maravillarse de que todas las mujeres te quieren, pero no pueden tenerte porque eres mío. Es lo que está diciendo básicamente. Y pues eso realmente ha sido nuestra meta durante esta serie. Queremos aprender la manera de Dios de amarnos los unos a los otros y amando a nuestra pareja, amando nuestras relaciones. Queremos aprender cómo amar de la manera correcta, no de la manera del mundo. ¿Verdad? El mundo lo tiene todo equivocado. Es algo pervertido, está mal, es egoísta. Y yo te prometo que si sigues la manera de Dios, va a ser mucho mejor que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. ¿Verdad? Mejor, eso es lo que hemos estado haciendo durante esta serie, aprendiendo acerca de la manera de Dios. Y la mayoría de las personas eviten este libro de la Biblia porque es muy difícil de entender. Está lleno de metáforas y simbolismo, ¿verdad? Y pues ustedes han aprendido lo que todo significa durante esta serie, ¿verdad? A mí es un tipo difícil, pero espero que yo he explicado bien lo que está sucediendo aquí. Y las personas de aquel entonces, en ese tiempo, comprendían todo. Entendía a qué se refería todo. Y todas las descripciones eran muy románticas y hermosas. Pero hoy en día, yo puedo decirle a un jovencito que tiene pelo de chivo y un cuello como un torre, probablemente no va a funcionar muy bien hoy en día. ¿Verdad? El lenguaje era muy diferente en aquel entonces. Pero nuestra primera semana aprendimos acerca del tipo correcto de atracción. ¿Recuerdas? Queremos asegurarnos de que nos enfoquemos en la prioridad de Dios de la atracción. ¿Y cuál es la prioridad número uno en la lista de Dios de la atracción? ¿Qué tipo de atracción? ¿Recuerdas? La atracción espiritual. Y pues las semanas número 2 y 3 hablamos acerca de cómo debe de llevarse el noviazgo y acerca de los estándares y las expectativas de Dios para nuestro noviazgo. La cuarta semana vimos que esta pareja se casa y aprendimos acerca de su noche de bodas, la luna miel. una muy caliente esa noche. Y la semana número 5 tienen su primera pelea. Aprendimos cómo pelear de la manera correcta. Y pues las peleas son inevitables, ¿sí o no? No vas a evitar tener una pelea. Hay una manera correcta para pelear. Y la semana pasada aprendimos cómo hacerse viejos juntos, cómo desarrollar un amor maduro y duradero. Y hoy vamos a estudiar la palabra más importante en cualquier relación. Y pues una sola palabra que sin duda es la palabra más importante en cualquier relación. ¿Quieres saber lo que es? Es la palabra compromiso. Compromiso. Y pues en el mundo de hoy, las personas realmente no toman en serio esa palabra. Al mundo no le gusta esa palabra. De hecho, a través de los años hemos inventado un plan de escape, una cláusula de escape para cada posible escenario. Somos muy buenos en hacer eso. Y en nuestros empleos, con contratos, con cada relación, queremos saber, ay, ¿cómo nos protegemos y no salimos de ellos si hace falta? Pues yo sé que es necesario poder hacer eso con algunas situaciones como malos negocios y cosas por el estilo, pero es completamente inapropiado en un matrimonio. ¿Están conmigo? Recuerden, no estoy hablando acerca de razones bíblicas para el divorcio. Estoy hablando de un matrimonio, aún de uno que puede tener algunos problemas y asuntos. Y pues, pero esa mentalidad, el plan de escape, esa mentalidad destruirá tu matrimonio. Y si no comprendes la palabra compromiso, jamás vas a comprender el amor humano. Pues ni el amor de Dios. Si no entiendes cómo comprometerte con tus hijos, hijos con sus padres, esposos y esposas, comprometiéndose los unos con los otros, cómo comprometerse con una iglesia, cómo comprometerse a un grupo de vida, cómo comprometerse con amigos, cómo comprometerse a un empleo, si no comprendes el compromiso, no vas a tener las mejores de las relaciones. Vas a luchar. Vas a batallar, vas a tener problemas. Y siempre, cuando el estrés, las peleas, los desacuerdos, las dificultades y los sentimientos heridos vienen, entonces es cuando te pelas. Ah, yo ya no puedo más, yo renuncio, me largo, porque no comprendes el compromiso. ¿Están conmigo? Pues yo sé, hay personas aquí que son divorciados, que han pasado por un tiempo realmente difícil en sus matrimonios anteriores, yo lo sé. Y como dije antes, no hay condenación en Cristo. No se sienten condenados. No vamos a mirar hacia el pasado, vamos a mirar hacia adelante, hacia el futuro asombroso que Dios tiene para nosotros, y vamos a hacer las cosas diferentemente. ¿Podemos hacerlo? Gracias a Dios que la sangre de Cristo se encargó del ayer. Ahora es tiempo para vivir para mañana, para nuestro futuro. Si te has casado 30 veces, simplemente no vas a hacer que sean 31. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Escuchen, no importa lo que hayas hecho, todavía puedes tener lo mejor. Aquí es lo que significa el compromiso. Y quieres escribirlo, apuntarlo. El compromiso significa que estamos dispuestos a ser infelices durante un tiempo mientras trabajamos nuestros asuntos. ¿Están conmigo? El compromiso significa que estamos dispuestos a ser infelices durante un tiempo mientras trabajamos nuestros asuntos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y pues esa es la definición más básica del compromiso. El compromiso más grande que hacemos durante nuestros votos matrimoniales es, ¿sabes lo que es? ¿Recuerdas? Hasta que la muerte nos separa. Hacemos nuestros votos ante Dios y el uno al otro. Yo prometo amarte, a honrarte en las buenas y en las buenas malas, en las malas, en enfermedad y en salud, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos recuerdan esos votos? Sí, la mitad, los otros están... ¿Qué? No recuerdo qué dije. Hacemos ese compromiso de hasta que la muerte nos separa, pero muy pocas personas realmente están dispuestas a vivir bajo esa condición para que esa sea la única razón para que se termine el matrimonio. Y suena muy bien en una ceremonia de bodas, pero muy pocas personas están dispuestas a tolerar que esa sea la única situación en la cual se termine el matrimonio, pues la muerte. Ándale, pastor, despiértate. Es el año 2015 y ese ya ni siquiera es una realidad para hoy en día. Hasta que la muerte nos separe. No en el mundo de hoy. Pero eso también, o por eso también tenemos en nuestra ceremonia el libro de Marcos. Nosotros nos gusta tener esa parte también. El libro de Marcos dice, capítulo 10, versículo 9, dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? En otras palabras, lo que Dios haya unido, no permitan que el hombre crea algo que lo rompa en pedazos. Es muy clave. Yo no estoy viviendo de acuerdo a la manera del mundo. Así que esta mañana vamos a aprender el arte del compromiso. Pues el título de este mensaje es Hasta que la muerte nos separe. Y miren lo que dice en el libro de Cantares, capítulo 8, versículos 5, 6. Dice la palabra: ¿Quién es esta que viene majestuosamente desde el desierto recostada sobre su amante? Y estos son las personas hablando aquí. Estos son los amigos de esta pareja, de Salomón y su esposa. Ellos están hablando aquí. Y recuerden que en este libro hay tres personajes principales hablando: Salomón, su esposa y el grupo de amigos que están admirando esta relación entre ellos. Ellos han observado este proceso entero. Y básicamente lo que ellos están diciendo aquí es que, oigan, mírense ustedes, ni siquiera los reconocemos ya, porque la manera en la cual se aman los ha transformado. Son algo que se sobresale de la muchedumbre, son diferentes. Y eso es lo que queremos, nosotros queremos que nos sucede. Es nuestra meta, ¿sí o no? Que las personas verían la manera que amamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras relaciones, y dirán: ay, ¿cómo hacen eso, hermano? Ustedes son tan distintos. Jamás hemos visto algo parecido. Yo quiero que lo que ustedes tienen, ¿qué es lo que hicieron? Ah, bueno, pues permíteme decirte lo que Dios hizo en mi vida, cómo su amor me cambió, cómo aprendí a amar como Él ama, ¿verdad? Nosotros queremos decir eso. Nosotros queremos que la gente vea eso en nosotros. ¿Sí o no? Yo quiero que mi matrimonio sea un ejemplo. Que yo puedo demostrar el amor de Dios, el amor que Dios tiene para nosotros. Yo quiero demostrar la misma cosa en mi matrimonio. Para que la gente esté preguntándome: ay, Jeff, ¿qué? Ay, algo diferente de ustedes. ¿Qué? No sé, lo que ustedes tienen es increíble. ¿Cómo? ¿Están conmigo? Eso es lo que está sucediendo aquí. Y pues el siguiente versículo, ella está hablando. Dice: desperté tus deseos bajo el manzano, donde tu madre te dio a la luz, donde con tanto dolor te trajo al mundo. Ellos, Salomón y la señora Salomón y su mujer, ellos siguen muy enamorados, recordando los primeros días de su romance. Y allí, porque allí él está diciendo: desperté tus deseos bajo el manzano. Ahí es cuando él capturó su corazón por primera vez, y donde ella capturó el corazón de él. Y pues ella menciona el nacimiento de él, no simplemente simplemente para mencionarlo, más ella básicamente está diciendo: ay, mi amor, fuiste nacido solo para mí. Dios nos unió, Él te dio vida para que pudiéramos estar juntos, te hizo solo para mí. Es lo que está expresando aquí. ¿Están conmigo? Por eso ella hace ese comentario acerca del nacimiento de Él. Y ella responde en el versículo 6, pues está hablando: ponme, versículo 6, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Y esto, lo que ella está refiriendo aquí, esto representaba lo que se conocía como un anillo de sello o un anillo grabado. ¿Me entiendes? Un anillo de sello en aquel entonces se parecía mucho a lo que ahora es una tarjeta, como una tarjeta de crédito en un sentido. Era la posesión más valiosa que cualquier persona pudiese tener, sobre todo si eras rico. Y cuando ellos, en ese tiempo, cuando ellos hacían una transacción comprando algo, apretaban su anillo de sello en una hoja de papel. Probablemente he visto en las películas, cuando ellos están sellando algo. Y era como un documento legal declarando que algo fue comprado y ahora era la propiedad del comprador con el anillo de sello. Así que realmente este sello era un signo de propiedad o posesión. Y ella básicamente está diciendo: ay, mi amor, quiero pertenecerte. Cuán más me doy cuenta de que Dios nos juntó, más quiero ser tu posesión más valiosa. Y quiero poseerte a ti. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Y pues esta mañana lo que queremos hacer, queremos examinar cuatro cosas, cuatro características que nos ayudarán a experimentar un amor que dura para toda la vida. Cuatro cosas que aseguran de que tengamos un amor y compromiso de hasta que la muerte nos separa en nuestro matrimonio. Ella dice: ponme como un sello sobre tu corazón, envuelve tu nombre de compromiso alrededor de mi corazón, que tu nombre siempre guarde mi corazón, ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo. Y luego dice aquí, pues, el amor es tan fuerte como la muerte. Y de hecho, interesante, aquí es de donde sacamos la frase: hasta que la muerte nos separe. Pues el amor es tan fuerte como la muerte y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego con la llama más intensa. Y dice: sus celos tan duraderos como la tumba o como la muerte, en otra traducción. En otras palabras, ella está diciendo: solamente la muerte nos puede separar, nada más. Nuestro amor es tan fuerte, tan apasionado, tan intenso. Es un amor que jamás puede ser sobrellevado por nada ni por nadie. Como la muerte, nuestro amor es final, es permanente. Es lo que ella está diciendo aquí. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y durante aquellos tiempos era la costumbre que el sacerdote cortara en pedazos un animal, un toro o un chivo, y luego la pareja daría 7 vueltas a las partes, caminando por en medio del toro destrozado, estableciendo su pacto. Gracias a Dios que no hacemos eso hoy en día. Sí. Y especialmente si no puedes tolerar la vista de sangre. Y a pasar por en medio por la séptima vez, ellos básicamente estaban diciendo: si yo rompo mi voto de pacto, que lo que le sucedió a este toro también me sucede a mí, básicamente. Y la pareja entendía esto, y luego se paraban ante el sacerdote, y el sacerdote tomaba un instrumento muy filoso y le hacía una cortada en la mano del novio y le hacía una cortada en la mano de la novia. Y mientras emergía la sangre, ellos se preparaban para sellar su pacto con un derramamiento de sangre. Y de hecho, el libro de Levítico dice que la vida del cuerpo se encuentra en la sangre. Y ellos unían sus manos, combinando su sangre, y el sacerdote luego les ataría las manos con una cuerda, demostrando que los dos se habían hecho una sola carne. Hasta que la muerte nos separe. permanente. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Y cuáles son las características de un amor y compromiso de hasta que la muerte nos separe? De un amor duradero. Cuatro características. Número uno es, el amor duradero es posesivo. El amor duradero es posesivo. Y en otras palabras, tenemos la actitud, yo te pertenezco, tú me perteneces, estoy comprometido con esta relación por el resto de nuestras vidas. ¿Están conmigo? Ahora, no me malentiendan, no estoy hablando de ser posesivos de una manera obsesiva. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Hay una diferencia. Yo no estoy diciendo que tienes el derecho de decirle a tu esposo o esposa lo que sí o no pueden hacer, como si fueras su dueño, como si fueran un mueble o algo por el estilo. ¿Tiene sentido eso? Pero posesivo, en el sentido que yo soy suyo y ella es mía. Ella es todo para mí, para el resto de mi vida, por bien o por mal. Es final, es permanente. No se puede cambiar de parecer más tarde. Cuando las cosas se vuelven difíciles e insoportables, no nos vamos a ningún lado. Nos vamos a envejecer juntos. Permanente. Duradero. ¿Están conmigo, verdad? ¿Me entiendes? Entramos en un pacto, justo como esta pareja. Y lo que hacemos simbólicamente ante Dios y el uno ante el otro, es que entramos en un pacto de sangre. Es un compromiso irrompible. Nos volvemos uno solo, justo, realmente justo, como si fuéramos parientes esa palabra. Ay, primer servicio no podía decirlo tampoco. Ese es el poder de ese pacto matrimonial. ¿Me entiendes? Es tan fuerte y tan serio y tan permanente. Y obviamente no nos hacemos cortadas en las manos ni despedazamos animales en nuestra ceremonia de bodas hoy en día. Pero el simbolismo de lo que representa es bastante poderoso. Bastante. Y piensan acerca de este tipo de relación. La relación consanguíneo. La familia, por ejemplo, la familia, algunas personas pasan sus vidas enteras rescatando a miembros de sus familias que han tomado el sendero y equivocado en sus vidas, ¿verdad? Y probablemente tenemos personas así en nuestras familias. Y nunca, pero nunca nos damos por vencidos con ellos, ¿sí o no? Nunca. Ellos pueden ser drogadictos, alcohólicos, personas echándose a perder sus vidas ante nuestros ojos. Y nosotros intentamos año tras año, intentamos ayudarles, a rescatarlos, y a veces lo logramos y a veces no lo logramos, pero nunca dejamos de intentar, ¿verdad? ¿Por qué? Son familia. ¿Por qué? Porque son nuestra sangre. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Entiendes lo que estoy diciendo aquí? Y necesitamos tener esa misma mentalidad con nuestra relación matrimonial, que somos, mi esposo y yo, somos de la misma sangre en ese sentido. ¿Están conmigo? Tenemos que tener esa misma mentalidad. Obviamente mis hijos sí lo son, pero también veo a mi esposa de la misma manera. Somos de la misma sangre. Posesión. ¿Están conmigo? Posesión significa no me puedo escapar de ti hasta que la muerte nos separe. No puedo divorciarte. Te puedo matar, pero no te puedo divorciar. Sí. Pues no es una buena idea para hacer eso. Y la manera de Dios funciona. Siempre. Y pues, de nuevo, sí existen razones bíblicas para el divorcio, pero no estamos hablando acerca de eso durante esta serie. Y la manera de Dios funciona. Y sigue en el siguiente versículo 7. Dice, las muchas aguas, está hablando, las muchas aguas no pueden apagar el amor. Y lo que ella está diciendo, eso literalmente significa como las tormentas de la vida, cada tragedia, cada crisis, ni los ríos pueden ahogarlo. En otras palabras, no hay ninguna circunstancia que nos pudiera atacar, ninguna situación que alguna vez pudiese apagar mi amor por ti, porque es inmortal, mi amor. ¿Sí? ¿Me entiendes? Luego sigue para decir que si un hombre tratara de comprar con amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada. Pues en otras palabras, aun si alguien intentara apagarme por mi esposa, hey, pastor, te daré $10,000 para tu esposa Silvia. No, no. Y debería darte una buena cachetada solo por preguntar esto. Ay, pastor, te daré $10,000,000 para tu esposa. Dame hasta el fin de día para pensarlo. No. No, 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 no. No, no, no. Mal pastor, mal pastor, mal pastor. No me importa cuán hermosa seas. Buena cosa que mi esposa no está aquí. No me importa cuán hermosa seas, no me importa lo que tengas o lo que hagas o lo que venga contra mí para intentar alejarme de ella. No, nada, ninguna cosa puede separarnos. Yo no lo voy a permitir. Ninguna otra mujer, ni dinero, ni la fama, ni un trabajo, ninguna tormenta, ningún problema. ¿Por qué? Porque el amor duradero es, número dos, el amor duradero persevera. Persevera. ¿Están conmigo? Persevera. En otras palabras, lo vamos a soportar todo. No me importa qué es, lo vamos a soportar todo. Casados, ayúdame. Con los solteros por un minuto. Jóvenes, solteros, y todos hemos estado allí. No estoy intentando decir nada malo en contra de ustedes. Yo fui culpable de esto también, y probablemente la mayoría de los casados aquí el día de hoy, pero solteros, pero a veces los jóvenes viven en un mundo de fantasía. ¿Sí o no? Está muy callado aquí. ¿Dónde? Casados, ayúdame. Gracias. Demasiado tarde ahora. Y ustedes creen que muchas, no sé dos, pero creen que una vez que encontramos a ese ser perfecto, entonces pasarán el resto de sus vidas retozando entre los tulipanes y hay hot cakes cada mañana para desayunar con todo y una velita y van a estar tan dulcemente enamorados para siempre. Pues cada persona casada que se encuentra aquí esta mañana, que sigue enamorada, sigue casada, sigue trabajando duro para mantener un matrimonio fuerte. Si tu matrimonio sigue en pie y sigue fuerte, sabes que has tenido que luchar por medio de dificultades para llegar a donde estás el día de hoy. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y pues, escuchen, no es fácil, es difícil. Tomamos la decisión cada día de permanecer, venga lo que venga. Permanecemos firmes. Es una elección. Es una elección. Y necesitamos redefinir nuestra relación de ser una de conveniencia. Ay, voy a escaparme de aquí cuando las cosas se tornan demasiado difícil. A una de pacto. Ay, somos sangre. Este es un pacto. Amen, ouch. Permítanme darles un par de definiciones. Una relación de pacto, eso es lo que es una relación de pacto. Una relación de pacto renuncia derechos y asume responsabilidad. Una relación de pacto renuncia derechos y asume responsabilidad. Y pues, en otras palabras, mi mentalidad, mi actitud es yo vivo por ti. voy a servirte, te pertenezco, voy a servirle a esta relación y voy a renunciar mis propios derechos. ¿Sí? Esa es la única manera para que funcionen las grandes relaciones. Una relación de conveniencia, ¿sabes lo que ellos hacen? Protejan los derechos y evita la responsabilidad. Ay, me maltratas y me largo, me tratas así, ya me fui. Hasta la vista, baby. No te atreves a hacerme eso y me haces algo a mí y te voy a hacer algo a ti. No me malinterpreta, no estoy hablando de abuso físico ni de cosas por el estilo, o las otras, adulterio y cosas así, están conmigo. Pero no, vamos a permanecer, vamos a hacer que funcione, vamos a perseverar. ¿Están conmigo? Escuchen, yo les prometo, el pasto no es más verde al otro lado. Y si lo es que la cuenta del agua es más cara. El césped, de hecho, es más verde donde lo riegas. Si quieres un jardín bonito, un patio bonito, tienes que salir todos los días y regarlo. Tienes que echarle fertilizante, tienes que hacer algo de trabajo. ¿Sí? Continuemos. Vamos a ver en la siguiente escritura que un parte interesante de esta historia. Recibimos una pieza más grande de la rompecabezas de la historia de la esposa de Salomón. Recibimos algo de información de trasfondo acerca de ella que es muy importante. Y por fin como conocemos a sus hermanos. Y ustedes se acuerden, sus hermanos fueron introducidos en el primer capítulo. ¿Recuerdas? Y ella estaba enojada con ellos para haberle hecho trabajar en los viñedos y causado que tuviera una cutis morena y áspera y que no fuera atractiva. Y fue por culpa de ellos, sus hermanos, que estaba trabajando en los campos en el sol todos los días mientras todas sus amigas estaban allá afuera jugando, saliendo de novias y divirtiéndose. Pero descubriremos que ellos, sus hermanos, realmente tuvieron una razón por haberle tratado de esa manera y por haberle restringido de haberse participado en lo que hacían las demás chicas. Miren lo que dice el versículo 8. Los hermanos están hablando, de hecho, aquí. Dicen, tenemos una hermanita demasiado joven para tener pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana si alguien pide casarse con ella? Y recuerda, la historia aquí no es en orden cronológico. ¿Es correcto? ¿Cronológico? Y es una canción y entonces él está escrito varias partes. Pero aquí tenemos una hermanita demasiado joven para tener pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana si alguien pide casarse con ella? Ella obviamente todavía no es una adolescente o apenas está entrando en esa edad. Y sus hermanos comienzan a hablar acerca de lo que necesita suceder antes de que ella esté preparada para casarse. O en otras palabras, ¿cuáles condiciones van a tener para ella para cuando llegue ese día? En aquel entonces, en ese tiempo, los hermanos se consideraban como los guardianes de sus hermanas menores, hasta casi más que el padre y la madre. No podías hacer nada sin su bendición. Es importante que entendamos las costumbres cuando estamos interpretando las escrituras. ¿Están conmigo? Y pues, ¿qué crees que fue ese requisito? Pues el siguiente versículo contesta a esta pregunta. ¿Es tener cierta edad? ¿Es cuando recibas tu diploma? ¿Cuál es la condición, el requisito? ¿Cómo sabemos que estás lista para casarte? Esto es lo que ellos están diciendo en este versículo. La respuesta está aquí, versículo 9 de Cantares 8. Dice, si es virgen como un muro, la protegeremos con una torre de plata. Pero si es promiscua como una puerta que gira, le trabaremos la puerta con un barra de cedro. Y básicamente lo que ellos nos están enseñando aquí es que su pureza le traería las bendiciones más ricas. Y que ellos estaban decididos a proteger su pureza Ellos están diciendo que si ella elige ser un muro, si elegía guardarse para su esposo y no entrar en ningún tipo de comportamiento inapropiado sexual, ellos le iban a llenar de regalos, bendiciones, honra. Ella recibiría lo mejor. ¿Están conmigo? Pero si ella elegía ser como una puerta, siempre abriendo, adelante muchacho, ¿quién sigue? Bueno, ya te toca a ti, ven, noviecito, aquí me tienes, te lo daré, siguiente. Si ella elegía ser como una puerta, abriéndose y cerrándose a cada rato, entonces sus hermanos básicamente están diciendo que harían todo lo posible para prevenir que hiciera algo que le robaría su pureza. Ellos están diciendo, si vas a ser como una puerta, no estás lista. Si no puedes mantener y proteger tu pureza, no estás lista. No estás lista para tener una relación. No estás lista para amar. ¿Están conmigo? Y lo que vemos aquí en esta historia es que ellos están celebrando el hecho de que ella hizo las cosas de la manera correcta. Con la ayuda de ellos, ella se mantuvo pura. No se rindió a la tentación. Más bien, ella siguió el plan de Dios para su relación. Ella esperó. Ella no estaba lista para rendir o entregar su pureza a nadie. Para violar la relación. Y no nada más le protegieron su pureza a los hermanos, pero ella también lo hizo. Lo que nos lleva a la tercera característica de un amor que dure para toda la vida, un amor y compromiso tipo hasta que la muerte nos separe, es número 3, el amor duradero protege. El amor duradero protege. ¿Están conmigo? Nosotros protegemos nuestra propia pureza, pero también, si somos padres o lo que sea, protegemos la pureza. Y el amor duradero protege. Y ella apreció lo que hicieron sus hermanos. De hecho, en el siguiente versículo, ella dice, en versículo 10, yo era virgen como un muro. O yo fui muro y no puerta. Ahora mis pechos son como torres. Ahora ella no estaba jactando aquí. Primer servicio también. Pero ella estaba diciendo que estaba fuera del alcance. Sus pechos, afuera del alcance, intocables, hasta que ella se casara. Y luego ella dice, ¿por qué yo les escuché a mis hermanos? ¿Por qué no fui como puerta? ¿Por qué no me porté como las mujeres con velo? ¿Por qué yo no estaba tratando a mi cuerpo como si fuese fácil o común? Por causa de eso, ahora, cuando mi amante me mira, se deleita con lo que ve. De hecho, la palabra deleita aquí es la palabra hebrea para paz. Es la palabra shalom. ¿Has escuchado esa palabra, verdad? Shalom. Recuerdas que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y es la palabra paz. En otras palabras, ella está diciendo, ¿por qué tomé las decisiones difíciles? ¿Por qué no hice lo que realmente quería? ¿Por qué no seguí mis sentimientos? Tomé buenas decisiones. Ahora yo tengo la relación que todos quieren y hay mucha paz en nuestro hogar. ¿Están conmigo? Porque estoy protegiendo ese amor. Eso es lo que quiero para ustedes. Ese es mi sueño para ustedes aquí, en sus matrimonios, en sus relaciones. Ay, pues, Pastor Jeff, ya es demasiado tarde para mí. Ya he sido puerta. Ya me he divorciado. No. Recuerdan, Jesús hace todas las cosas nuevas. Y de hoy en adelante vamos a ser muros. ¿Sí? Vamos a serle fiel a nuestro esposo o esposa. Si eres soltero, no lo vas a regalar. No, si te gusta, le puedes poner un anillo. En las famosas palabras de Beyoncé. ¿Verdad? Vamos a ser fieles, vamos a ser comprometidos con la relación. Y el resultado es, número 4, el amor duradero trae paz. El amor duradero trae paz. Y pues la meta de esta serie entera es para que puedas tener paz en tu matrimonio, en tus relaciones. Terminemos la historia, versículo 11 a 14. Salomón tiene un viñedo en Baal Hamón. Chequen esto. Salomón tuvo un viñedo y todo este tiempo el viñedo en el cual ella estaba laborando, en donde sus hermanos le habían forzado a trabajar. ¿Adivinen de quién era? De Salomón. Salomón tiene un viñedo en Baal Hamón y lo renta esa palabra. Así que los hombres que estaban trabajando en sus viñedos eran los hermanos de ella. Y cada uno de ellos, dice la escritura, paga 1,000 monedas de plata por cosechar la fruta. Y esa es la cantidad que les pagaba por cuidarlo. Miren lo que dice en el siguiente versículo, 12. Sin embargo, yo soy la dueña de mi viñedo y yo he decidido a quién dárselo. Lo que ella está diciendo aquí es, ¿sabes? Les estaba reclamando a mis hermanos por haberme puesto a trabajar, y si yo no me había sometido a los que me cuidaban, o sea, a mis hermanos, jamás le habría conocido a Salomón. Y Salomón lo conoció cuando él estaba revisando, cuando él estaba revisando sus viñedos un día. Jamás le habría conocido si no fuera por sus hermanos, y ellos jamás se habrían conocido si ella no hubiese sido fiel. ¿Están conmigo? Ella ahora se da cuenta de ello y sigue para decir, ahora tengo algo para darle a mi esposo, y es mi cuerpo. Sin embargo, dice la escritura, yo soy la dueña de mi viñedo y yo he decidido a quién dárselo. Y Salomón no tiene que pagar 1,000 monedas de plata, pero yo daré 200 monedas a quienes cuiden de sus vides. Así que básicamente ella les agradece a sus hermanos. En el capítulo 1 se queja de ellos, pero aquí en el último capítulo les está agradeciendo. Mira, jóvenes, solteros, confía, pues palabras claves, importantes, consejo importante. Confíen en alguien. Tengan a alguien en sus vidas que tiene el derecho de decirles que no. Y luego cuando ellos te dicen que no, estén de acuerdo con ello y estén de acuerdo con seguir su consejo. ¿Están conmigo? No sé cuántas personas durante los años que nosotros hemos aconsejado y nosotros hemos dicho no, pero ellos están, le amo a él. Es la persona para mí. Y siempre termina mal. Confíen en sus papás, con sus padres. Confíen en su pastor. Dale permiso a alguien. Habla con alguien y vigilarás sobre mí. ¿Me ayudarás? Por favor, necesito a alguien que pueda decirme la verdad. ¿Están conmigo? Y si sigues el camino de Dios, así es como puede terminar tu historia de amor. Lo vemos aquí en el versículo 13, solamente pensando acerca de ella. No puede esperar verla. Y a lo mejor están en el trabajo, pero sus pensamientos y su mente están en ella. Esto es lo que dice. Versículo 13. Amada mía, tú que entretienes en los jardines, tus compañeros tienen la dicha de oír tu voz, déjame oírla también. Así es como ella le responde en el versículo 14. Dice, ven conmigo, mi amor. Está hablando ahorita. Sé como una gacela o como un venado joven sobre los montes de especias. Ya aprendimos que eran esas dos montañas. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? No tengo que explicar, ¿verdad? Si necesito explicación, habla con Leo, él sabe todo. hay mucho simbolismo aquí en este libro. Pero Pero piensen cómo ellos están hablando ahorita y piensen en ello por un minuto. Ellos ya están ancianos ahora y siguen hablándose de esa manera. Obviamente algo está funcionando muy bien en su relación. Ellos han estado haciendo algo bueno para mantener ese tipo de relación, esta pasión. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y ellos siguen hablándose de esa manera. Escuchen, la manera de Dios es la mejor manera. Y sabes que eso es lo que yo he aprendido durante esta serie. Si hay una lección principal que yo he aprendido es esta. Yo he aprendido que las mejores relaciones no suceden por accidente. Requieren de mucho trabajo. Amén. Mucho trabajo. El problema con seguir la manera del mundo es que la manera del mundo se basa en los sentimientos. Pero no, la manera de Dios dice que nuestras elecciones nos deben de dirigir y los sentimientos seguirán. El amor no es un sentimiento, el amor es una elección. ¿Están conmigo? Siempre, a mí, gracias a Dios, cuando los sentimientos sí están ahí. Y espero que la mayoría del tiempo, pero vamos a pasar por temporadas que quién sabe. Pero ¿sabes qué? Los sentimientos no nos dirigen. Siempre las lecciones. Elecciones. ¿Sí? Amén o ouch. Siempre. Así que si quieres ser un gran amador de personas, rara vez voy a sentir que quiero hacerlo. Mis expresiones de amor, de hecho, son mayores cuando no siento que quiero hacerlo. Por ejemplo, cuando mis hijos están vomitando por todos lados porque están enfermos, la expresión más grande de amor para mí es estar de rodillas limpiando eso, ¿verdad? Gracias a Dios que hemos terminado con esos días nosotros. Pero cuando teníamos a esos chiquillos, era algo que jamás sentía que quería hacer. No siento ganas de hacerlo, pero estoy enamorado y el amor es una elección. ¿Me entiendes? Y por eso la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 14, y dice, sobre todas estas cosas, vístanse de, ¿qué? Amor, que es el vínculo de la unidad, de la perfección. El amor es una elección. Efesios 3, 17, 18. Efesios 3, 17, 18. Dice la oración de Pablo para su iglesia, las iglesias. Y mi oración para ustedes. Oro que por fe Cristo habite de veras en sus corazones, para que arraigados en el maravilloso amor de Dios, pueden sentir y entender como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios están aquí? Lo ancho, largo, alto, profundo que es su amor, y oro que ustedes experimenten ese amor, aunque su grandeza está en que jamás verán su fin, ni lo entenderán plenamente, así estarán completamente llenos de Dios. Yo quiero ser lleno de Dios. ¿Ustedes? ¿Cómo? Ese tipo de amor, ese amor duradero en nuestras relaciones, nuestro matrimonio. ¿Amén? ¿Aprendiste algo? Amén. Pónganse a sus pies.